El temporal mantiene activada la alerta roja en la región de Murcia. Antonio Raiz.
La alerta máxima se extiende por la Vega Media del Segura. En principio se mantiene activada hasta esta hora, con intensas precipitaciones en localidades como Fortuna y Abanilla. Antonio Montoro.
Pues sí, ha llovido con mucha fuerza desde esta madrugada y ha granizado en el centro de la región, en la comarca de la Vega del Segura, que ha permanecido en situación de alerta roja entre las 9 de la mañana y las 12. La zona en la que más ha llovido en la última hora es el municipio de Fortuna, que tiene además un acumulado de 78 litros por metro cuadrado en 6 horas, en Santomera casi 71, allí además el nivel del pantano ha subido en 5 metros y Beniel con 44. En Abanilla, una capa de granizo cubre la zona, se han registrado 65 litros por metro cuadrado en apenas 4 horas. Y en la capital de la región, una tromba de 35 litros por metro cuadrado en apenas una hora ha sorprendido también a los vecinos. Ha ido acompañada de un importante aparato eléctrico. El Centro de Coordinación de Emergencias, el 112, ha atendido en pedanías de la zona norte de Murcia y Santomera una decena de incidencias relacionadas con acumulaciones de agua en bajos comerciales y en garajes. En la capital de la región se han suspendido también las actividades previstas para hoy dentro del programa de Navidad.
En la provincia de Málaga mantienen la alerta naranja después de vivir una noche de fuertes lluvias, tormenta y zonas inundadas con desbordamientos de ríos como el Guadalhorce. Los vecinos de localidades como Cártama llevan toda la mañana trabajando, retirando el material arrastrado por el agua. Acabamos de hablar con Paco.
Tengo unos vecinos al lado que le ha tirado un muro abajo, el muro de que va por el carril. La tengo que limpiar, que ellos están en malas condiciones para salir. Que es que yo no esperaba eso. Yo hace muchísimos años que no veo tanta agua. Que cuando la tormenta pasa rápido, descarga y se va. Pero no, a no ser que se estaba ahí, o está ahí, de ahí no se quitaba.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está viajando a esta misma hora a Estados Unidos para reunirse por quinta vez con Donald Trump. Un encuentro clave que llega en medio de una frágil tregua en Gaza. Gonzalo de Esteban.
La reunión tiene como objetivo desbloquear la segunda fase del acuerdo del alto al fuego en Gaza, centrada en la liberación de rehenes, la retirada gradual de tropas israelíes y el futuro político. Washington quiere avances concretos, mientras Israel mantiene como líneas rojas el desarme de Hamás y el control de la seguridad. En las últimas horas, Netanyahu ha insistido en que cualquier paso debe garantizar la seguridad de Israel, mientras que Trump se presenta de nuevo como mediador directo en este conflicto. El primer ministro israelí ha querido subrayar la importancia del papel que puede jugar Trump en este momento clave.
El presidente Trump hace lo que hace porque decide lo que es mejor para Estados Unidos. He dicho esto a menudo. Yo no decido nada por Trump. Él es el presidente más independiente y un líder increíble, el mejor que he visto en todos mis años.
Una reunión que puede marcar el rumbo de la tregua y de los próximos pasos en Gaza.
Y ha muerto la actriz francesa Brigitte Bardot, un icono del cine francés de la segunda mitad del siglo XX. Tenía 91 años y desde hace meses arrastraba una enfermedad grave que le obligó a pasar por el quirófano en octubre. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron ha rendido homenaje a Brigitte Bardot, calificándola como una leyenda del siglo. Hace más de medio siglo, precisamente, que abandonó el mundo del cine, pero ha seguido presente en la memoria colectiva, especialmente a través de la película Y Dios creó a la mujer. Desde entonces ha dedicado su vida a la defensa de los animales, especialmente a través de la fundación que lleva su nombre, y utilizando su áurea para presionar a la hora de exigir la prohibición de la corrida en Francia. Bardot había acostumbrado al público a no morderse la lengua y decía claro y alto lo que pensaba, lo que le valieron 5 condenas por incitación al odio racial. Últimamente había sido hospitalizada en varias ocasiones, pero había encontrado la fuerza para parar los pies a los que habían anticipado su muerte. En su último tuit dijo: voy bien, no sé quién es el idiota que ha lanzado esta noche una fake news sobre mi desaparición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ha comenzado la jornada dominical de la Liga Endesa, Jairo Segurola.
El juego, el básquet, Girona frente al Forza Lleida. En una hora, a la una, tenemos ese duelo canario, la Laguna Tenerife contra el Gran Canaria. A las 5, el Barça visita al Bilbao Básquet. A las 6, el Valencia contra el Andorra. Y a las 7, la jornada finaliza con un Real Madrid Unicaja. Y del baloncesto nos vamos al tenis, porque esta tarde a las 5 Dubái acoge un nuevo capítulo de la batalla de los sexos. Desde la victoria fundacional de Jay King contra Bobby Riggs en 1973 hasta hoy, donde Kyrgios se enfrentará en un partido de exhibición a Sabalenka. Y una última hora, ha fallecido Carles Vilarrubí, que fue ex vicepresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2017. Lo ha hecho oficial el club culé a través de un comunicado en su cuenta de red social X.
Gracias, Jairo. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Claro, lo bueno de ser 600 millones de hispanohablantes es que no solamente tenemos villancicos españoles, tenemos villancicos colombianos, paraguayos, hondureños, mexicanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Navidad es tiempo de historias increíbles. A veces nos parece que ser Indiana Jones es muy difícil, porque eso es de película, pero no, no, es posible. Por ejemplo, siendo misionero.
Que ya vamos a llegar.
Cuando yo era jovencita, en el grupo de amigos en el que conocí la fe, pues resulta que, bueno, unos queríamos ser periodistas, otros tenían ilusión por hacer un colegio y otros querían ser curas. Y años después me he vuelto a encontrar con uno de ellos, ya con 31 años de cura a la espalda, que lleva otros tantos de misionero. Se ordenó en el seminario de Madrid, se hizo de la Fraternidad de San Carlos y prácticamente los últimos 33 años ha estado recorriendo todos y cada uno los países de Iberoamérica. Empezó por México, ha estado casi todo el tiempo en Brasil, o bueno, mucho el país en el que más ha estado. Ha estado también en Paraguay y las cosas que me contó comiendo el otro día me dejaron tan patidifusa que yo dije, esto lo tiene que oír la gente y sobre todo los jóvenes. Julián de la Morena, muy buenos días. A ver ese micrófono, Chechu.
Se escucha bien, ¿no?
Ahora muy bien, muy bien, muy
estupendo.
Bien. Bueno, por ejemplo, podemos empezar explicando que tú has asistido a un parto en Haití.
Efectivamente. No estaba preparado, bueno, había visto un vídeo cuando estaba en la universidad en psicología evolutiva, era mi único contacto con loco.
Y ya es mucho.
Es claro, y me quedé horrorizado pensando que menos mal que no era mujer. Y entonces cuando llegué a Haití, después del terremoto, pues en Guajeremi, que es el barrio más pobre de Puerto Príncipe, pues con la monja que atendía la misión, pues el médico no llegaba, llegó una chica que necesitaba dar a luz y era el único disponible, además de la monja, y entonces pues tuve que asistirla prácticamente de enfermero, y entonces pues asistí al parto. Curiosamente me acuerdo que era 12 de octubre.
Mira, porque desde la Virgen del Pilar.
Y bueno, el día que llega Colón a América, ¿no? Porque desde la ventana se veía el mar y vi algún barquillo medio destrozado, y dije, ¿qué día no están haciendo este niño aquí el mismo día que llegó Colón a esas tierras?
Y ella creo que se puso ahí mismo en el suelo, sí. Y como vino la cosa.
Efectivamente, no querían ponerse en una camilla. Una chica de Haití, y dice que siempre había dado a luz su familia en el suelo, y pues nos echamos todos al suelo y allí nació la criatura, ¿no?
Bueno, es que fijaos en las que se ha visto Julián. Realmente ha sido, y es, porque, bueno, tiene 60 y qué.
64.
64, una vida de lo más interesante en todos los órdenes, que, insisto, le ha llevado lo mismo al norte, al sur, que al este, que al oeste de América. Hay una historia que quería que conocieseis, porque realmente recuerda a la película La Misión, que fue cuando fuiste a esa montaña venezolana. ¿Cómo es aquello? Cuéntaselo a la gente.
Bueno, Monte Roraima es una montaña que está entre la frontera de Brasil. En la región hay un estado, el estado de Roraima, en la frontera con Venezuela y la Guayana inglesa. De hecho, la cima la comparten estas tres naciones, ¿no? Aunque la manera de subir a esta montaña es mejor por la sabana venezolana, ¿no? Porque es la más accesible y, bueno, el camino, y aunque es en curva, pues tiene sus dificultades, son 3 días más o menos hasta llegar
porque
arriba.
Porque tiene que ser a pie.
Sí, no hay otra posibilidad. Bueno, helicóptero también, algunos llegan en helicóptero porque es un lugar de estudio, puesto que se considera la montaña más antigua del mundo. Entonces, porque no está hecha de fósiles, ¿no? Sino que emergió del océano antes de la vida. Entonces despierta una curiosidad científica enorme y pues es frecuente encontrarse profesores de grandes universidades allí haciendo sus estudios, ¿no?
Pones ahí montaña Roraima y os sale el lugar, que es curioso porque tiene forma de meseta.
Efectivamente.
O sea, arriba hay una superficie recta. Y no hay carreteras, no hay otra vía, no hay tren. Total, andando ahí con un burro, ¿cómo? Llevándolos...
No, hay que caminar, ni siquiera hay mulos ni caballos. Hay que llevar en las mochilas. Generalmente es necesario contratar indígenas que conocen el terreno porque es imposible acceder por tierra, porque además son 3 días desde el poblado más cercano. Caminando, y bueno, pues te tienen que acompañar, pues como los sherpas un poco en Asia, ¿no? En el Everest, ¿no?
Fue un poco un deseo personal de Julián, ¿no? De conocer ese paraje tan extraordinario. Y cuando llegas arriba, se te ocurre celebrar misa.
Efectivamente.
Ellos, por cierto, no hablaban castellano casi ninguno.
Bueno, es una zona de frontera y, por lo tanto, chapurrean las lenguas locales. El guía, el jefe de los guías, se llama Teodoro, todavía está vivo. Pues él sabía un poco, o sea, él habla español, un poco de portugués y, por supuesto, su lengua en la que se defendía bien, el pemón, porque es una etnia que se llama pemones, que vive en aquella zona, ¿no? Y bueno, le acompañaron 14 personas del poblado para acompañarnos al grupo, que era un grupo pues, de 10 personas que íbamos a subir la montaña.
Total, que llegan arriba después de toda esa larga travesía y deciden celebrar misa. Y tú pensabas que eran animistas, ¿no? O sea, que no eran no tenían por qué ser católicos, sí, eran indígenas de la zona.
Sí, yo pensaba que era una zona, porque igual en la también en la Guayana inglesa son todavía grupos étnicos que son animistas o, bueno, o mantienen obviamente sus religiones más tradicionales, ¿no? Pero no pensaba que tenían fe cristiana, ¿no? Yo pues celebré la misa como la celebraba todos los días, elegimos un sitio a media altura muy bonito, casi ya en la cima, sobre una piedra prácticamente de cristal, porque el Monte Roraima prácticamente es un gran cristal.
¡Oh, qué bonito!
Porque bueno, no, al no ser fósiles, pues son como cuarzos, ¿no? Grandes trozos de cuarzo, y con el sol poniéndose, o sea, el lugar lo merecía, pues pusimos unas flores en lo que hacía de altar. Y yo celebré la misa con mis amigos y ellos, les dije que si querían participar, estaban, ellos se unieron, todo el grupo de los 14 chicos que nos acompañaban y el señor guía, que es de Teodoro, estuvieron muy discretos durante la misa, pero al terminar después de la comunión, mi sorpresa fue que se pusieron a cantar en latín.
Se ponen, atención, los indígenas que no hablaban castellano, a cantar en latín. Si es que si no, es esto, la película La Misión, claro, tú te quedaste de palo.
Efectivamente, bueno, la verdad es que me conmoví, más que eso me conmoví, ¿no?
me quedé
muy conmovido porque efectivamente no me esperaba, además bien entonados, ¿no? O sea, bien entonados y se habían arrodillado además y empezaron a cantar una canción eucarística que los misioneros pues enseñaban, de hecho es conocida, ¿no? Y mi sorpresa fue, claro, al ver que estos cantaban estas, inmediatamente identifiqué que eran católicos, ¿no? Y al terminar la misa dije, bueno, ¿cómo ustedes saben esta canción, no? ¿Quién se la ha enseñado, no? Y me dijeron, no, nosotros fuimos evangelizados, somos la segunda o tercera generación, ahora dudo, de cristianos, porque fuimos evangelizados como al principio del siglo XX por las descripciones que me hacían por los benedictinos. Me dijeron, por los benedictinos que habían venido a nuestro poblado, habían hecho una pequeña iglesia donde vivían y, bueno, pues habían recibido la fe, pero pertenecían, estaban en un poblado que no había sacerdote y hacía mucho tiempo, muchos años que no pasaban por allí sacerdotes.
Pero ojo, además, Julián, lógicamente conocedor de la historia de América, como todos sabéis, América fue sobre todo evangelizada por franciscanos y dominicos.
Jesuitas también.
Y jesuitas. Y no consideró muy verosímil esa versión de que fuesen los benedictinos los que en los años catapún, 40, sí, sí. ¿No? Así, ¿o cuándo?
No, decían, por lo que intuí, era a principio del siglo XX.
Ah, hubiesen estado ahí.
Sí.
Ok. Bueno, seguimos la historia. Dicen que llevan muchísimos años sin tener un cura y que por favor, que les acompañe a su poblado.
Bueno, antes me pidieron si podía confesarlos. Cada día me iban pidiendo una cosa distinta, porque como son muy... muy prudentes, iban conquistándome cada lentamente, ¿no? Y el primer día me dijo que si podía confesar, dije que sí, pero pensé que iba a venir uno o dos, pero es que se pusieron los 14 en fila y entonces se confesaron y mi sorpresa fue que confesaban mejor que los católicos normales, o sea, que los españoles que van a confesarse en la iglesia no se confiesan como eso, sabían muy bien lo que era confesarse, tenían sobre todo, no solo porque sabían distinguir lo que estaba entre el bien y el mal, sino además tenían el dolor del mal que uno hace, ¿no? Y profundamente, con lo cual eran personas profundamente religiosas, ¿no? Y a la vez fiados de que Dios perdona, ¿no? Pues me quedé súper sorprendido, era yo el que estaba conmovido de también una conciencia tan recta, una conciencia tan bien educada, ¿no? No habiendo tenido contacto prácticamente con sacerdotes que les podían haber educados porque ellos no conocieron a los benedictinos. Les contaron sus abuelos que habían sido evangelizados por
benedictinos. Ah, claro, que eran segunda o tercera generación.
Habían sido de padres a hijos como se habían transmitido las oraciones y alguna vez había pasado algún sacerdote por allí a casar o celebrar alguna misa, algo así, pero misioneros itinerantes, ¿no? Había muy, muy cerca, pues a 3 días, había algún pueblo, ¿no?, con algún sacerdote, ¿no?, caminando, porque ahí no se podía llegar de otra manera, ¿no?
Total, que piden, además de confesarse, que vaya Julián al pueblo este, donde viven ellos, porque los demás tienen que saber que hay un cura y tienen que beneficiarse.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, empezaron a recibir, a comulgar ya con nosotros, el clima que se creó fue estupendo porque aprendíamos nosotros de ello muchísimo, ¿no?
Porque... Escucha, que no has contado a la gente por qué Teodoro empieza a saber que tú eres cura católico. Que tú le dices, bueno, ¿y ustedes son cristianos? Sí, sí, nos han evangelizado los benedictinos. Y ustedes, nosotros sabemos que usted es cura. ¿Y por qué lo sabían?
Pues porque no tenía mujer y porque habíamos rezado a la Virgen, ¿no? Y habíamos celebrado la Eucaristía. Tenían algunos elementos porque por allí frecuentemente pasan grupos evangélicos de vez en cuando, ¿no? Y ellos sabían distinguir perfectamente
que si están por la Virgen,
efectivamente,
no tiene mujer y celebra la Eucaristía, levanta el pan en alto, entonces son católicos.
Es cura, efectivamente, cura católico. Porque ellos también dudaban de que yo fuera un cura católico al principio, porque claro, obviamente iba vestido de montañero y aunque me puse el alba, pues bueno, para celebrar la misa y la estola, pues bueno, no les debió al principio llamar mucho la atención, pero sí que cuando... Y después ellos cambiaron absolutamente, se creó un vínculo de amistad, de hermandad impresionante.
¿Y te fuiste al pueblo?
No, todavía no, porque ya tuvimos que recorrer toda la montaña, y entonces lentamente, porque la última petición que me hicieron era si podía acompañarles al pueblo, que estaba mucho más lejos, o sea, que teníamos que hacer una vuelta enorme de varios días, ¿no? Yo dije que sí, porque me parecía una cosa estupenda después de lo que estábamos viendo. Y bueno, pues yo pregunté, pero bueno, querían celebrar la misa, pero digo, ¿celebramos una misa allí? Porque ellos tenían una capilla, habían mantenido una capilla donde rezaban el rosario y habían mantenido una catequesis había pasado de padres a hijos. Pero me dijeron, pero hay que confesarlos, porque aquella gente hace muchos años que no han sido confesados. Entonces dije, pero vamos a ver, ¿cuánta gente, me puede explicar a cuántos tengo que confesar? ¿Cómo lo quizás, a lo mejor... 100 personas, algo así, padre, poca gente, ¿no? Digo, que poca gente, estoy solo, son horas confesando, ¿no? Y entonces el último día, bueno, yo encantado de poderlo hacer, dejé a todos mis compañeros durmiendo y a las, pues eso, de las 11 de la noche, 10 de la noche, empezamos a caminar porque llegamos sobre las 5 de la mañana al poblado y, bueno, pues Teodoro y yo solos, ¿no?, por la sabana, atravesamos varios ríos, tuvimos que pasar con las mochilas arriba para no mojarnos y me fui acompañando hasta llegar al pueblo. Cuando llegué al pueblo, no había amanecido todavía, pero ya se veía algún poco de luz y mi sorpresa fue que en torno a la capilla pues había una fila enorme de gente vestida de domingo que querían confesarse, claro. Entonces, bueno, pues yo me senté, me puse la estola al lado de la capilla, empecé a escuchar y claro, mi sorpresa fue que muchas de las personas que venían pues no hablaban ni... Yo hablaba portugués y español... Pero claro, hablaban Pemón, y yo no, Pemón no sabía una palabra, ¿no? Pero veía que lloraban, sobre todo muchas personas, sobre todo las mujeres no sabían. Los hombres generalmente sabían algo de portugués o español, ¿no? Pero las mujeres no, ¿no? Y lo que veía era el dolor del pecado, lloraban. Y bueno, pues, aunque yo no entendía los pecados, creo que la Iglesia nos dice que si uno tiene la certeza de que el otro está arrepentido, le puedes absolver. Y yo hacía la penitencia por ellos, porque como no me iban a entender la penitencia que les iba a dar, y procuraba responderles en latín, porque el latín sí que la entendían, la absolución en latín la entendían bien. Entonces, pues...
Pero lo curioso de esta increíble historia es que termina años después en Italia, ¿eh? Bueno, sale Julián de aquel poblado, habla con el obispo ya en la capital y le dice, oiga, que tiene usted una comunidad a tomar por saco por ahí y que a estas personas hay que enviarles un sacerdote para que les atiendan espiritualmente, la cosa más o menos se resuelve. Y luego ya muchos años después tú estás en Italia, ¿no?
Sí.
¿Y entonces qué pasa con el tema de los benedictinos?
No, estaba en Brasil. Estaba en Brasil. Mi sorpresa fue que un convento de benedictinas de San Pablo, con la que yo tenía amistad, pues les conté la historia que estoy contando en este momento. Y digo, pero la única cuestión que no me cuadra es que me dijeron que habían sido evangelizados por los benedictinos. Y no, los benedictinos no han evangelizado América Latina. Llegaron muy tarde a algunas ciudades como San Pablo o algo así. Pero no fueron ellos, fueron otros. Y entonces una monja vio que sale de la reunión en la que estábamos y me viene con un libro que pone evangelización de la zona de Roraima en torno a 1910 por los benedictinos que murieron todos de pues, malaria y demás. Con lo cual, pero durante unos años estuvieron evangelizando oficialmente, con lo cual toda la memoria que tenían era una precisión histórica absoluta, ¿no?
O sea, años después aparece este librito certificando que en los años 10 del siglo 1910, sí, sí, los benedictinos habían ido, una comunidad que, por cierto, efectivamente, todos de paludismo, de algún tipo de infección, murieron íntegramente. Es que es alucinante, es preciosa la historia que después yo he escrito también en el diario La Razón porque merece la pena. Realmente, insisto, ser misionero hoy en día tiene poco parangón, porque quizás ser astronauta e ir en la misión interespacial o bajar a los abismos en un batiscafo. Yo no sé si tú te imaginabas tu vida estos últimos 33 años así.
Bueno, pues la verdad es que no, porque es imposible, ¿sabes? Pero no me sorprende que sea así. De hecho, me he acostumbrado a vivir con esa intensidad, la verdad. Pero claro, es imposible pensar lo que te espera cada día.
Es increíble, ¿verdad? Porque yo recuerdo a Julián de la Morena cuando teníamos 18 años, este amigo misionero que os estoy presentando, y él leía mucho las crónicas de Indias y estaba muy interesado por la historia de América ya entonces.
Sí, sí.
¿Eh? O sea que realmente se ha cumplido todo lo que deseabas. ¿También estuviste en algún momento con Mújica? Creo que me contaste.
Sí, sí, sí.
Quien fuera presidente de Uruguay en su momento.
Sí, sí.
O sea, ha ido desde los más pobres hasta los más elevados. Y me contaste una historia sobre sustancia en la cárcel que quisiera que contases.
Pues la verdad es que tuve la suerte de conocerle en Montevideo y estaban en campaña electoral. Y yo había leído... Es un personaje totalmente interesante, ¿no? Es de hombre de respuestas y de comentarios muy especiales y prácticamente únicos en el mundo de la política. Y yo le había seguido sus reflexiones y me estaba curioso. A través de una persona que le conocía tuve acceso al presidente y me llamaron al Palacio Presidencial, estaba escribiendo un discurso, nos entramos rápidamente, él, como sabes, una persona muy... muy cordial y muy sencilla, pero tenía en la puerta sus dos guardias vestidos de migueletes con la bayoneta de los fusilamientos del 2 de mayo, porque son el protocolo así militar que estos países todavía tienen en los palacios presidenciales y demás. Y bueno, él me esperaba, le habían dicho que yo era sacerdote, efectivamente, y me dedicó media hora, estuvimos comentando media hora, y tuve la suerte pues, de haberme encontrado un hombre. Yo le hice varias preguntas. Una de ellas es que había aprendido del ser humano, habiendo estado, pues creo que estuvo 8 años...
En un calabozo.
Un calabozo cerrado
sin
solo.
Sin luz.
Solo, durante efectivamente mucho tiempo. Y además que había escuchado que él salió, porque se lo escuché decir a él, que había salido sin el deseo de venganza, ¿no? No quería, él me dijo, la política de mirar siempre adelante, ¿no?
Y solo veía un carcelero, creo.
Sí, efectivamente. Me dijo, pues mira, es muy interesante, dice, porque me dijo, he aprendido que somos todos especie humana. Porque el carcelero que me traía la comida, que obviamente no me trataba especialmente bien, para mí sus palabras, el que hubiera una voz humana que me traía la comida, era una cosa que me aliviaba enormemente, porque la soledad solo es imposible, ¿no? Entonces, una voz humana, incluso de alguien que es áspero en el saludarte, resulta que es como el oxígeno, ¿no? Y vi que además, siendo un hombre, me dijo, vengo de ver al Papa Francisco y me he dado cuenta que lo que él dice es, yo lo leo todos los días. Lo que este hombre dice me parece una persona realmente fuera de lo común, ¿no? Yo no tengo fe todavía, me lo dijo con dolor, no me lo dijo de ningún modo presuntuoso. Y me dijo, pero ha sido... un hombre de la providencia que este hombre pueda decir lo que dice, ¿no? Dice, yo le escucho como la persona quizás con más autoridad y hombre que dice una palabra interesante en este momento de la historia, ¿no?
Qué preciosidad. La verdad es que esta afirmación de Mújica, que me contaste tú, también me ha acompañado mucho, ¿no? Somos todos especie humana. Si uno valorase eso, qué diferentemente nos miraríamos los unos a los otros, ¿no? Porque si el otro es especie humana como tú, realmente el vínculo está hecho. Ya lo esencial está trabado. A partir de ese momento, pues unos tendrán unas ideas, otros otras, unos una fe, otros otras. Pero bueno, se trata de aprender del otro, ¿no? De ir incrementando lo que tú eres con lo que es el otro. Pero los dos somos lo mismo. Bueno, al cabo de todos estos años que nos volvemos a encontrar, ahora mismo Julián está llevando la delegación episcopal de Cáritas de la diócesis de Getafe, donde está nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. Yo siempre pregunto, ¿tú has sido feliz?
Yo.
Sí, tú.
Dramáticamente feliz sigo siendo. En el sentido de que me he dado cuenta que yo también he visto que no solo la especie humana, sino que el mundo es interesante estés donde estés. Estés en el hemisferio sur, hacía mucho tiempo que no celebraba la Navidad con frío, porque yo la última vez la celebré en Paraguay el año pasado, y claro, la gente iba en pantalón corto, entonces me sorprendía que la gente tan abrigada, yo el primero con bufanda, pues efectivamente el mundo es grande, ¿no? O sea que es impresionante poder estar en un sitio donde hace un calor enorme el día de la misa del gallo y estar en España pues con un frío considerable a la misma hora. Entonces, el mundo es bello, la verdad. Yo me daba cuenta que Dios nos ha dado realmente un mundo muy bello, por más que tenga problemas, que los tiene. Entonces, es imposible que la felicidad no sea dramática, porque es un regalo, pero es dramático, pero es imposible no ser feliz, ¿no? Por más que esto esté atravesado de tanto dolor, porque no digo que sea una juerga, estoy diciendo que esa felicidad es mucho más profunda, ¿no? Porque es algo que se nos da, ¿no? Podríamos, es algo que se te da, no es algo que tú conquistas o que temperamentalmente estás dado a poder pensar que todo va bien, ¿no? Sino que esto se puede dar con cosas muy sencillas. Yo ayer, por ejemplo, celebré una misa en una residencia de ancianos, ¿no? Entonces la mayoría eran sordas, las señoras que además que no tenían familia, con lo cual se habían quedado allí el día 25 por los que no se los pueden llevar a sus casas, ¿no? Y entonces empieza a gritar una señora que tiene frío. Antes yo estaba poniéndome el alba y tiene frío y allá no había nadie y digo, bueno, pues voy a empezar la misa, tengo dos posibilidades. Le dije, señora, ¿quiere mi abrigo? Entonces mi primer gesto para celebrar la misa fue buscar mi abrigo, que tenía peña, taparla, y me impresionó mucho que para mí celebrar la misa empezó cubriendo a una señora que tenía frío.
Qué bonito.
Entonces, que me ayudó mucho a entender, digo, si yo
al niño Jesús.
Efectivamente. Si yo no hubiera atendido a esta señora con el abrigo y la bufanda, porque la apreté bien la bufanda y demás en el cuello, que era de lana, que es una estupenda bufanda que tengo, me di cuenta que yo no habría sido consciente de lo que estaba celebrando. Quizás me hubiera metido a celebrar la misa, pero era muy distinto saber que había tenido que empezar atendiendo a una persona que tenía frío, una anciana que tenía frío, que estaba sorda y que estaba escuchando muy, muy poco de lo que yo estaba diciendo.
De esta larga amistad con Julián de la Morena, y nos despedimos en esta mañana de Navidad, víspera del cambio de año, recuerdo yo, cuando éramos jóvenes, la enorme curiosidad que nos embargaba. 30 y tantos años después, somos más curiosos todavía. Miramos el mundo con más asombro. Y yo creo que solo podemos dar gracias por eso, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Es un motor a combustión de un coche, de toda la vida, que todavía está lejos de apagarse.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Habíamos puesto el año 2035 como punto final para la gasolina y el diésel, pero de nuevo Bruselas ha decidido reescribir el guión, suavizando su postura y haciendo caso a la industria y a países como Alemania. Un cambio que abre la puerta a que los vehículos de combustión se sigan vendiendo más allá de esa fecha.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorios
Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la cara como pagamos.
Ahí está.
O te acuerdas de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina. O a veces no llevas suelto.
Como este que se ha hecho viral. La cuenta es de 173,90 euros. Y deja 10 céntimos de propina.
Sin poquita
cutre. Yo lo veo bien. Yo le echo del local.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas. O la arbequina, para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Hoy la vida siente envidia. Cada niña es santos inocentes. Si la miras te saca los dientes. Si es bonito, se sabía. Vivo por ellos todavía. Cada niña es santos inocentes. Si la miras te saca los dientes. Si es bonito, se sabía. Vivo por ellos todavía.
Es 28 de diciembre, es Día de los Inocentes y día de gastar muchísimas bromas. La verdad es que no sé si se sigue haciendo. Desde luego yo lo he practicado toda la vida, incluso en los periódicos, en las radios. Tengo conmigo a Elsa González, tengo conmigo a Sole Mayol.
Buenos días.
Tengo conmigo a Paloma Paulete.
¿Qué tal estamos?
Muy feliz Navidad a todas.
Feliz
y
Navidad.
No sé si habéis vivido alguna. En el teatro se hace lo de las...
En el teatro se hace la última función, siempre hay alguno que te hace algo, o que se hace en general, porque eso se, bueno, eso es una cosa, no lo puedes hacer nunca en otra función que no sea la última, pero en la última sí.
Ah, sí. Pero entonces no bueno. Con motivo de los Santos Inocentes.
No, no, pero que es una broma que se hace el día
por ejemplo.
De, pues mira, yo el, pues que
pero
no me acuerdo
el día
de
último,
tantas.
Del 28 de diciembre.
Sí,
o...
pero bueno,
no,
esto
no,
se
ella
hace
dice al final de
final.
Temporada.
Luego os cuento una que hicimos el 28 de diciembre, pero en otro teatro. Pero esta es más cortita y es que en el, la última una de las últimas funciones que yo he hecho, que se llama Las que gritan. Pues yo, bueno, que me daba una cosa en la cabeza, estaba para allá un poco y no sé cuánta, pero era una cosa bastante... era
dramática.
Una, sí, era humorística el resto, pero esta parte pues era bastante dura. Y entonces me estaban preguntando mis hijas, pero tú sabes lo que pasa y no sé cuánto y dónde está. Y yo les tenía que decir, sí, lo sé, está en el cajón del baño. Y el último día, y dice, ah, mamá, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo contesto, sí. Está en el cojón del baño.
¡Ah!
¡Una letra! como que estaba yo para allá y me sale eso. Mira, ellas me estaban, menos mal que yo estaba a favor del público y ellas estaban de espaldas, porque en ese momento se empezaron a poner unas caras que yo diciendo, por favor, que no me dé la risa.
Qué divertido.
Porque como me dé la risa, yo paro.
O sea, pero eso es arriesgado, peor.
Pues
¿no?
En la prensa yo me he llevado más de una sorpresa de ir estar trabajando y dudar, claro. Al principio casi te pilla, dices, oye, qué raro, pero claro, en fin, lo que ves escrito supones que está confirmadísimo. Claro. Y a veces hasta se te olvida. Pero recuerdo una que Guardia Civil está estrenando nuevos, un parque móvil, tal, todos son Ferraris.
¡Qué buena!
Y me acuerdo que cuando lo leí la gente dice, ¿ah? Pero tanto dinero, digo, que es el Día de los Santos Inocentes. Pero estaba escrito, ¿eh?
¡Qué
tal
bonito!
Cual.
Sí, sí,
pero
sí,
yo
sí.
Creo que pues, si son inocentadas, pues eso, graciosas, ¿qué tal? Bien, a mí ese punto a veces que tienen ya de perder
de
credibilidad.
Cruel.
O cruel o perder credibilidad el medio de comunicación o los medios, ya no me gusta. Pero, hombre, estas cosas así graciosas...
¡Qué saladas!
Vamos, sí, por favor, te reconcilian con el mundo y con el humor.
Claro que sí, las anotas. Bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan nuestros oyentes.
Hola, muy buenos días, Cristina. Mira, me llamo José Luis. Oye, mira, es que me he enterado de que vas a pasar a presentar el programa ahora de Cristina en la COPE, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía. Y que Carlos Herrera va a pasar a presentar el programa de fin de semana, los sábados y domingos, de 10 a 2. ¿Me podrías decir qué hay de cierto en todo eso? Pues nada.
¿Pero cómo se entera?
Ay,
¿pero cómo se...? Es que no lo puedo entender. Y además aprovechar el espacio de este.
¿Qué te parece?
Prefiero no hacer comentarios porque se va a montar mucho run run y todavía no hemos ultimado los detalles.
La gente está informadísima, ¿eh?
Es que nuestros oyentes son muy especiales, ¿eh? Muy especiales. Bueno, dejamos en el aire la duda de qué hay aquí. Bueno, seguimos con más mensajitos que nos han llegado.
Buenos días desde Bolaños. A ver, yo como de camarero me han gastado muchas. Y yo también he gastado bastantes bromas. La más especial fue regentando un pequeño bar en Leganés que hice con estropajo del de fregar antiguamente, bien limpito, eso sí, y lo unté con tomate y lo metí para hacer empanadillas. Y me salieron con una pinta impresionante. Y se las ofrecía de aperitivo a mis clientes más confianza.
¡Qué asco!
Eso sí, no, se las debían de comer con la mano, no utilizar cubiertos para que no me descubrieran la inocentada.
¡Ay, hola, madre!
Otra vez, simplemente aclarar que las empanadillas la gente no se las llegaba a comer.
Por era supuesto. Claro, se quedaba con los dientes en el estropajo. Me encanta, me encanta.
Tiene un
buenísimo.
Poco de mala baba. Yo, de hecho, iba escuchando el mensaje y digo, a ver esto cómo termina.
Ah, tampoco seáis exagerados. Es cuando te ponen una caca de esas de plástico en la mesa. Sí. Si no te lo llegas a comer, es una risa. Y el trabajo que tiene.
No. Oye, fue una trabajera. Eso fue vocación.
No, y trabajo de imaginación. Porque hay algunas, de verdad, vamos, con un esfuerzo mental enorme.
A mí me encantaba de niña, mi padre siempre lo celebraba mucho, que por cierto, hoy es el cumpleaños de mi hermano el pequeño.
¡Olé!
El 28 de diciembre.
¡Felicidades!
¡Felicidades!
¡Enhorabuena!
Hombre, y yo recuerdo una que eran unas placas de metal que tú las tirabas al suelo, seguro que las conocéis, y sonaban como platos rotos. Entonces tú te ibas a la cocina y hacías ¡clash! La soltabas.
¡Ay, qué divertido! ¡Mamá! No la conocía. Yo sí, conocía sí, lo de no, esa cosa que olía mal.
Así, la... Sí.
La bomba fétida.
Sí. Hombre, ¿y no conocíais ese globito que lo apretabas y hacía una pedorreta? ¡Pff! Entonces tú lo ponías debajo del cojín del sillón, se sentaba alguien y sonaba... O sea, tenéis
que
conocer.
Y a los niños pequeños les hace una gracia que te mueres.
Total. Y además es musanote. Y yo lo que pensaba es el tema de la inteligencia artificial. Comentabas, Elsa, lo de los titulares, de los periódicos. Nosotros muchas veces hay noticias que vemos, pues las portadas las cuelgan en internet y dices, ostras, ahora con la inteligencia artificial puedes gastar. unas bromas.
Hombre. Es verdad.
Muy, muy desarrolladas.
Sí, porque puedes poner a un locutor contando la noticia, cosa que antes no. Claro, me refiero.
Eso es.
Imagínate, ¿sabes?
Sí. Lo que antes era Orson Welles diciendo llegan los marcianos, sí, sí, ahora pones a Cristina.
Vamos, diciendo, se lo creyeron.
Exacto, sí, exacto. Sí. Bueno, más mensajitos.
Pues mira, la inocentada que yo gasté fue a unos vecinos con los que tenía muy buena relación. Hice lo siguiente, puse un anuncio en el periódico de que se vendía su piso a un precio extremadamente barato. Bueno, una cola en toda la calle llamando a su casa. Aquello fue tremendo. Nos reímos mucho, pero bueno, a ellos creo que no les sentó muy bien.
Hombre, a mí no me sentaría, porque aquí imagínate la gente llamándote todo el día, todo el santo día.
Ay, pero es muy bueno, Es bueno.
No sé, a mí esas cosas me hacen gracia, pero claro, entiendo que, oye, no sé, te puedes rayar.
Pero fíjate cómo ha pasado el tiempo, lo que decías de la inteligencia artificial. Yo le hice una, cuando, no sé si os acordáis del programa que sigue todavía, Inocente, Inocente.
Sí.
Que además ha sido una fundación, ha sido y es una fundación maravillosa que ayuda a muchísimos niños y tal. Bueno, pues nosotras hemos participado muchas veces con sus programas y a mí me hicieron hacerle una gracia, una inocentada a Elena. Y fíjate tú la tontería que era que yo estaba dentro del ordenador y la hablaba. Y porque me habían grabado a mí y ella.
¡Ay, que me encanta!
Bueno, pero claro, y todo. ¡Ay, va! ¿Pero qué dices? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué no sé cuál? Y yo, bueno, fíjate tú ahora que cualquier niño habla con el teléfono con alguien que está en la Patagonia y les parece la cosa más normal. Y sin embargo, hace veintitantos años.
No te mueres si el aparato pues, ese no, antiquísimo con pantalla verde.
Y se habla. Cara, y, ¡ah, pero qué! ¿Qué dónde, ¿cómo está metida ahí? ¿Cómo me habla?
Oye.
Era todo mentira, claro.
Y vosotras sois, porque yo creo que la víctima perfecta de la inocente o sea, de los inocentes es personas a lo mejor un poquito como yo que somos muy ingenuas en general. ¿Vosotras sois así ingenuas?
Ah, yo sí, yo me lo trago entero.
Yo todo.
Fíjate.
Pues yo no sé qué pensar, yo unas veces sí y otras no.
Fíjate,
de todas maneras, a mí
hombre, si
bromas,
es muy inverosímil, no le doy crédito porque no lo es, pero si son listos, sí.
Total. No sé, yo creo que sí.
A ti no te gustan las bromas.
A mí las sorpresas, como me gustan poco, entonces este tipo de gracias, pero bueno, hay gracias simpáticas que son estupendas para reírte con quien te lo ha preparado.
Mira, yo la
con
primera
lo cual, bienvenido
cosa,
sea.
Sí. Perdona, que hice en teatro, que estábamos en el teatro haciendo Así que pasen 5 años, con Esperanza Roy. Y bueno, era la primera cosa que hacía yo en el Eslava. Y pues bueno, justo estábamos trabajando el día de los inocentes. Y dijimos, vamos a hacerle alguna gracia. Bueno, lo dije yo.
Ahí está.
Vamos a hacerle una gracia a Esperanza porque ella seguro que se lo va a tomar bien. Es muy simpática, muy graciosa, tiene mucho sentido del humor. Y entonces ella tenía que salir de un lado del escenario al otro con una cogía una maleta y salía por el otro lado, así como compungida y no sé qué. Bueno, pues cogimos la maleta y le metimos
piedras.
Algo que pese, pero lo primero que se nos ocurrió es poner un extintor. Ay, así que cogimos un extintor, lo metimos en la maleta.
Ay,
ella
favor.
Coge la maleta. Cuando va a coger la maleta, claro, no podía.
Me encanta, me encanta.
Tenía que salir por narices y nosotros en el otro lado, mías de la risa, todos los actores. Pero espérate, que lo peor es que el extintor, al ponerle para abajo, empezó a soltar.
No.
Y empezó la maleta con todo. Bueno. O sea, nos caíamos, estábamos en el suelo tirados y ella prácticamente, menos mal que tenía que como que medio llorar, iba con la cara puesta, con las manos puestas porque estaba despelotando de risa.
Tú fíjate qué situación, ¿eh?
Pero
los actores.
Es buenísimo.
Es como poner a prueba la pericia del actor, de la capacidad de aguantar un... Porque es tener un poco de mala leche.
Pues qué bueno, por favor.
Me encanta, qué imaginación.
Pobrecilla.
Más mensajes.
Pues la mayor inocentada que yo recuerdo es a un tío mío que ha recibido una comunicación del Real Madrid, súper forofo del Real Madrid, recibió una comunicación que por la remodelación del Real Madrid le anulaban su abono.
¿Te puedes imaginar la que se lió? Fue tremendo, peor que yo que sé, una cosa increíble en su vida, que le quitasen de ser socio del Real Madrid.
Ay, 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 qué disgusto, pero qué risa también, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Además, es un asunto así que la gente, vamos, es que mata.
Bueno, y la semana pasada en la lotería, que estuvimos hablando, acordaos, de la lotería, varios personas nos contaron lo de, yo le apunté a la persona que es muy friki de la lotería, que ha ido al baño, que había tocado el segundo premio y luego no había tocado.
Uy,
eso. Varias personas
es de
lo
muy
contaron.
Mal gusto ya, ¿eh? No.
Mira lo que ha pasado.
Exacto, Villamanín.
Sí, madre barbaridad.
Mía. Sí, muy tremendito. Bueno, por cierto, nos escuchan desde Allende los Mares, que lo sepáis, porque nos ha llegado un mensaje desde Cuzco, Perú.
Buenos días desde Cuzco, Perú. Solamente para decir que en estas se limita que algunos diarios sacan algún titular con alguna mentira y en el interior aclaran que es por el Día de los Inocentes. No hay mayor costumbre como antes.
O sea que allí siguen con lo de poner el titular falso en los periódicos y ya luego, dentro, te aclaran que eso no es así, sino que es una inocentada.
Bueno. O sea, no al día siguiente, sino el mismo día.
Eso parece.
Y dentro, vaya. Mira, mi hijo está en el Machu Picchu hoy con su familia.
¿Ah, sí? ¿Sí?
¿En serio? ¿Arriba?
Sí, es que este año no han venido a España, sí, han quedado por allí.
Y han decidido hacer un viaje.
A ver si es una inocentada.
A ver si, exacto.
Y están aquí, imagínate.
Hay que comprobarlo.
A ver qué es.
Si aparece, ¿no? Voy a verte.
Bueno, parece que las bromas entre vecinos son habituales entre nuestros oyentes.
Pues yo aproveché un Día de los Santos Inocentes para tratar de reconducir la conducta de un vecino que tiraba la basura en un cubo, en una lata de pintura, la tiraba sin bolsa. Entonces me estudié toda la normativa municipal y le escribí una carta como si fuera del ayuntamiento, muy bien elaborada, diciendo que se le proponía para una sanción, que si mantenía esa conducta, pues que se le iba a enviar, que le habían observado una serie de inspectores que había por aquí camuflados y tal, y que le iban a sancionar. Paradojas de la vida. Pues la venganza me ha llegado este año, porque yo recibí una carta del ayuntamiento que decía que tenía que pagar una tasa de basura de casi 200 euros y claro, digo, anda, mira, me han devuelto la broma. Pues resulta que no.
Era verdad, y
ya la he pagado. A ver, ¿qué le vamos a hacer?
Yo tenía una amiga, bueno, mi amiga Maripaz, que está ahora en Madrid, que ella vive normalmente en Noruega y allí se casó. Y resulta que ella, yo creo que os lo he contado, ella detestaba la espuma esta sintética.
Sí.
Y yo en aquel momento las mariposas horriblemente. Entonces no se me ocurrió otra cosa. Sabes que entonces las amigas se escribían muchísimo en verano, como si nunca más se fuesen a ver. Una pasión.
Muy dramática.
Total, que como soy, le mando una carta alfombrada toda de espuma por los laterales finamente cortada y se la meto. Cabo, debió ser muy desagradable. Pero tardó en regresar la carta y me llega una carta muy grasienta. Digo, oye, esta la ha puesto en la mesa de la cocina. Un mariposón velludo dentro.
No, es verdad.
Sí. Casi me muero. Bueno, claro, la venganza es un plato que se sirve frío.
Me encanta, eso me recuerda a una muy amiga mía. Fijaos esto, un día podríamos hablar de las tiricias, de las cosas que dan grima a la gente, de las... Bueno, pues esta chica en concreto tiene mucho repelús las etiquetas de la ropa. Las tiene que cortar perfectamente. Bueno, pues entonces para su despedida de soltera se nos ocurrió hacerle una prueba que era meter en un bote etiquetas mojadas y que ella con los ojos vendados metiera la mano.
¡Ay, qué horror!
Bueno. La pobre muchacha...
Pero le dan alergia, porque a mí me dan alergia.
Grima. Es grima.
Grima, y qué desagradable.
Ella las ve sucias, las ve como tal. Entonces, de eso podemos... Mira, un tema que puede ser...
Hay un filón. El tema. Bueno, pues la última y Venga. Nos vamos con Pau Fil, que es que está en Marbella y nos puede contar lo que está cayendo, sí. Que creo que ha sido la que... Bueno.
Buenos días, soy María Jesús de Madrid. Llamo para recordar una inocentada que nos hacía mi hermana Marese cuando éramos pequeñas. Como compartíamos la habitación, nos cosía las mangas de los abrigos o del chaquetón o lo que fuera que hubiera que ponerse, sobre todo a las que estábamos en la misma habitación. Nos lo hizo varios años y caímos. Y bueno, siempre nos reíamos y poníamos caras raras. Y alguna vez se lo hizo también a mis hermanas mayores cuando pudo. Y siempre nos hemos acordado mucho de ella y de esa inocentada que nos hacía reír a todas un montón.
Y o sea, no que cosía los bolsillos.
No, las mangas.
Por el final,
como la petaca
y no tenía
en la cama.
Fin.
Y no podía, eso es.
No tenía fin.
Pero fíjate, y no se vengaron. Qué buenas. porque yo creí que al final iba a decir, el último año se lo hicimos nosotros a ella, pero no, hay gente buena, ¿eh?
¿Te imaginas un pantalón, metes el pie?
¡Ay! A mí me da claustrofobia imaginarlo, ¿eh? Me da un poco de agobio.
Pues vamos a saludar a Paufil, cambiemos de tercio. Fill a glass and maybe come and sing with me. Hemos cambiado la sintonía, la ha cambiado Natalia. Se conoce que tenemos ya, bueno, llevamos tiempo teniendo influencias navideñas. Paufil, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué alegría saludarte. Hola. Paula Monreal Barral nos saluda además casualmente desde Málaga, donde realmente lo que ha caído del cielo ha sido lo más grande, ¿no?
Y además, de verdad, sí, sí. O sea, ayer, es verdad que por la mañana amaneció una mañana súper bonita, nublada, pero con un tiempo bien agradable. Y a eso de las 12 comenzó a llover, pero es que no paró como hasta las 10 de la noche, pero bueno, a un nivel. De hecho, nosotros nos hemos venido además, imagínate todo el despliegue con las perras.
¡Oh! Y alquilamos. Sí.
O sea, no os podéis imaginar la logística. Y alquilamos siempre es un apartamento que tienes un bajo con jardín. Bueno, el jardín empezó a que no desaguaba. Se empezó a meter el agua en el porche y la verdad es que pasamos un rato de decir, de hecho nos pilló que íbamos a salir a cenar y dudamos sobre si salir o no. Dijimos, esto como no pare, digo, no nos podemos ir a dejar las perras aquí, porque la verdad es que pasamos y bueno, el vendaval, o sea, el viento fue tremendo, o sea, la verdad que, y además justo estábamos enfrente al mar y las olas, o sea, estaba de miedo. Y de hecho yo esta mañana que me he ido a correr un ratito por el paseo, ya he visto varios garajes que estaban así anegados por el agua, o sea que ahora mismo no llueve, ¿vale? Está así nubladito, cae, chispea y tal, pero vamos, lo gordo de ayer fue tremendo. Sí,
claro,
sí,
sonaría
sí.
La alerta en los móviles, ¿no? El S-Alert.
Ah, bueno, sí, justo a las 9:30 saltó la alerta roja, sí, sí, sí.
No, no, en Cártama se ha desbordado el Guadalhorce, la gente ha tenido gravísimos problemas, en estos momentos está achicando agua a lo bestia y se sigue recomendando la absoluta precaución y alarma en Málaga, Granada, Valencia, buena parte de Cataluña, Aragón,
Murcia. Mi cuñada me acaba de mandar el mensaje de que también en Murcia han pedido mucha precaución.
Pues sí, fíjate que a nosotros nos han castigado porque íbamos a haber ido a Cantabria y dijimos, no, que va a hacer mejor tiempo en Málaga.
Fíjate, fíjate.
Te creía pues que te ibas a bañar. Sí,
nos íbamos a volver mañana, pero nada, estamos recogiendo y nos vamos hoy ya para Madrid porque al final, pues
no. Con mucho cuidado, porque hay 8 carreteras cortadas.
Sí.
Vale.
O sea, verifica en el buscador que el trayecto no está cerrado. Bueno, pues a pesar de todo esto, del anegamiento y de las perras nadadoras, Paula Monreal Barral nos trae una receta de navidades, ¿no? De fiestas.
Sí, 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 es perfecta para fin de año, porque es una merluza gratinada, rellena con verduras y gambones, que queda buenísima y se puede preparar con antelación y simplemente un golpe de horno final. Ingredientes para 6 personas. Vamos a necesitar 3 lomos grandes de merluza, que luego, o 6 pequeños. Los 3 obviamente luego se dividen se pueden partir. Ya que directamente el pescadero, que los de limpios y sin piel. 4 patatas. Patatas no lleva esta receta. 2 puerros. No sé por qué he puesto patatas. Miento. 2 puerros.
Porque es el día de los inocentes.
Claro.
Ay, sí, 4 patatas, que lo lleva de guarnición, que estoy yo.
Uy, vamos de mal en peor, ¿eh?
Yo he apuntado
4 patatas, 2 puerros, un pimiento rojo, 200 gramos de gambones ya pelados y crudos, aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y pimienta al gusto y mayonesa. Lo primero que tenemos que hacer es pelar y cortar las patatas en rodajas más o menos de 0,5 centímetro. Las vamos a poner en una fuente para horno, ¿vale? Así con un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva, y las vamos metiendo al horno durante 40 minutos más o menos. A 180 grados, yo lo que hago a mitad de tiempo, les doy una vueltecita, ¿vale? Y que sigan ahí haciéndose. Mientras tenemos las patatas en el horno, vamos a cortar los puerros y los pimientos así finitos y los vamos a poner a pochar con un poquito de aceite de oliva virgen extra en una sartén con sal y pimienta. Una vez que ya los tenemos blanditos, le añadimos los gambones también picados. Corregimos un poquito de sal y dejamos que se hagan bien los gambones. Y ese va a ser nuestro relleno. A continuación, las merluzas las tenemos que abrir así en forma de libro, ¿vale? Le vamos a meter ese relleno de los gambones y las verduras, colocamos lo tapamos con el otro trozo de merluza y lo vamos a poner encima de las patatas que ya supuestamente las tenemos medio hechas, que les quedan nada, 15 minutitos. A continuación le vamos a poner una cucharada de mayonesa a cada merluza encima y un gambón que vamos a reservar para poner en cada trozo de merluza. Lo que vamos a gratinar es la mayonesa. Y a continuación lo metemos otros últimos 15 minutos, ¿vale? Para que se haga la merluza y se gratine. Y ya lo tenemos listo. Es un plato súper vistoso para triunfar, sobre todo para complicarse poco, porque podemos hacer hasta el paso final de los últimos 15 minutos, lo podemos dejar hecho por la mañana. Las podemos dejar ya rellenas con las patatas a medio terminar y simplemente 15 minutitos antes de servirlo en la mesa, lo metemos en el horno y sale un plato, ya os digo, que maravilloso, simplemente con un entrante de una cremita o algo así fresquito.
Qué bueno.
Tenemos la cena
de fin de año lista.
¿Seis, creo que? ¿Seis? ¿Para seis has dicho?
Para seis personas, sí. Puede haber gente que no le guste gratinar con mayonesa. Lo podemos hacer, le podemos hacer una bechamel ligera o también con una alioli que le va de maravilla. Esto un poco a función de gustos de cada uno. Y el relleno yo he elegido puerros y pimientos, pero se puede poner a pochar cebolla con un calabacín o unas espinacas salteadas con un ajito, unos champiñones. Esto también un poco en función de los gustos de cada casa.
Claro. Paufil, preparé la cena de Nochebuena este año y todos salieron encantados. Os digo, ternera rellena, salmón y unos amarguillos de las benedictinas de Sahagún y sin horno. O sea, que esto tiene mérito. Y todos estupendamente. Y bueno, éramos cuatro.
En el microondas,
porque estaba en un hospital de campaña.
¿Qué lo cocinaste en...?
Pues prácticamente no. Lo metí en una cazuela, la ternera rellena. Eso sí, la compré ya rellena. Y la herví a fuego lento durante toda la mañana. Bueno, riquísimo el salmón en el momento selladito.
Bueno, lo que es la influencia de Paufil.
Perdonadme, no
qué barbaridad. Pues nada, Paulita, que regreséis con precaución y salud. Muy feliz salida y entrada de año para todas. Elsa González.
Muchas gracias.
Sole Mayol.
Yo estaré
en
el coro de los actores aquí en el Ayuntamiento de Madrid el día 30, por si queréis ir por la tarde.
En el Ayuntamiento de Madrid.
Aquí al lado.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hay que tener una entrada para ver una película y yo tengo la adecuada.
Jack Slater no puede perder. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará.
Lo que tú dices, su verdadero nombre lo creías o no.
Arnold Schwarzenegger.
Arnold Beckenbauer.
Schwarzenegger.
Salud.
El último gran héroe.
¿De modo que crees que estás en una peli?
¡Sí!
¿Y eso es todo? Sí.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
En COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Pilar, ¿qué descubrimiento te haría ilusión compartir con la audiencia en 2026?
Me gustaría compartir con los oyentes cualquier avance médico que tenga un impacto real en las personas que están enfermas. Un avance que nos dé un poquito de esperanza.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la ilusión de los regalos.
Sorprende con la PlayStation 5. Con los juegos Dragon Ball Sparking Zero y Astro Bot, ahora por 509,90 euros.
Con 100 euros de descuento.
Hasta el 5 de enero, pack de PlayStation 5 con los dos juegos incluidos.
A un precio de auténtica sorpresa, con descuento de 100 euros.
Solo en El Corte Inglés.
En tienda web y app.
¡Cuñao, este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar!
El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La una, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.